una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Con 2 minutos, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un gustazo estar con ustedes de nueva cuenta en este espacio de Genios, Poetas y Locos, donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su oficina o trabajando, donde sea. Gracias por estarnos acompañando aquí una semana más en Radio Universidad. ¿Cómo estás, mi querido César Gelabert?
Muy bien, muy contento de estar aquí con mi compañera Gabriela Scartagini.
Gabriela Scartagini, Manuelito Canela.
Igualmente, muy buenas tardes, con el gusto.
Buenas tardes.
Y bueno, obviamente, Gabriela Scartagini, quien nos va a hablar y dar una buena noticia respecto a varias situaciones que son tradicionales en Puerto Vallarta, entre ellas, obviamente, las familias de Puerto Vallarta, que es uno de los capítulos que escribió en este libro, Puerto Vallarta 2018, temas del centenario, editado por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y en el cual ella tiene una participación muy interesante, donde habla precisamente de algo muy representativo de Puerto Vallarta, que son sus familias y toda esta manera de conservarse, pero también de un hecho que se suscita año con año. ¿Desde hace cuántos años tendrán estos manifestación de fe?
Las fiestas guadalupanas, más de 100 años.
Más de 100 años. Y sí, que, bueno, ya fueron... Bueno, tú dinos, ¿cuál es la buena noticia con las fiestas guadalupanas? Bueno, las peregrinaciones, más bien.
Las fiestas guadalupanas en general, sí. Uh-huh. Las fiestas guadalupanas, desde noviembre del año pasado, ya son patrimonio cultural del Estado de Jalisco. Y, bueno, eso es un hecho que realmente nos permite fortalecer un espacio para la comunidad local. Entonces, bueno, el proceso ha sido largo, ha durado al día de hoy casi 4 años.
4 años.
Para llegar a esto. Y bueno, creo que hay mucha gente muy contenta.
¿Fue complejo o solamente tardado?
Las dos cosas, porque hay que partir de una idea de qué es lo que, si podía ser o no visto lo de las fiestas guadalupanas como patrimonio cultural de Puerto Vallarta. Y bueno, hubo que hacer todo un proceso de investigación. Primero tuvo que pasar por el Ayuntamiento de Vallarta. Eso fue entre el año 2015-2016, que fue en el 2016 cuando se lo declara patrimonio de Vallarta a las fiestas guadalupanas.
¿2016? 2016.
Después de ahí, en noviembre del 2016, entró en el inventario histórico del Estado de Jalisco, y después, bueno, todo el 17 y el 18 fue la trayectoria para lograr la declaratoria estatal.
Y ahora ya se tiene como un patrimonio, como algo que se tiene que cuidar.
Sí, ahora ya está, no sé si habrán entregado hoy la constancia, porque vino la Secretaria de Cultura, no sé si la habrán entregado, pero bueno, ya va a haber la constancia de la declaratoria. Y ahora hay que hacer la guía de manejo, para pues para proteger justamente desde el punto de vista operativo.
¿Qué implica esto? Que te nombren patrimonio cultural. ¿Qué significa? ¿Qué?
Bueno, es una forma de proteger la, en este caso, todo lo asociado a las fiestas guadalupanas. Uh-huh. Ya sean los espacios en donde se transitan los distintos eventos que se realizan, en este caso la calle, la plaza, la iglesia, todo lo que tiene que ver con inclusive la gastronomía, la recuperar los espacios para las familias, las calles, por ejemplo, lo que tiene que ver con el performance, con las danzas, todo eso, inclusive cuestiones que tienen que ver con contaminación auditiva o contaminación ambiental. O sea, esto es lo que, el hecho de que estén preservadas hace que haya que cuidar los detalles para que puedan continuar, más allá de algunos los cambios que han ido surgiendo a lo largo de las décadas.
Las fiestas guadalupanas son una cuestión y las peregrinaciones son otras, entiendo, o van juntas, porque de repente alguna vez había leído en algún libro que las peregrinaciones surgieron por un accidente que tuvo algún personaje de Puerto Vallarta y que para dar gracias hicieron la peregrinación. Pero tú que sabes, que conoces perfectamente la historia, cuéntanos un poco sobre los orígenes de ello. Okay. Y obviamente porque la Guadalupe y no otra Virgen.
Claro, no, a ver, la peregrinación de los favorecidos es la que surge a partir de este accidente que no ocurrió. Esa es una, que es la que se realiza el 12 de diciembre a las 12 del día. Es la de los favorecidos, que al principio se llamaba los agradecidos. Esa es una, que tiene que ver con ese accidente que, bueno, no ocurrió. Las peregrinaciones forman parte de las fiestas guadalupanas. ¿En qué sentido son fiestas? Porque son las fiestas del pueblo. Porque, por ejemplo, mientras en la calle hay peregrinaciones, en la plaza hay música, y hay comida, y hay vendimia, y la familia se puede encontrar. Inclusive quienes no quieran entrar a la iglesia se pueden sentar en la banqueta a comer y a ver las danzas, a escuchar los mariachis. O sea, es un todo organizado que permite que los distintos grupos de la comunidad local puedan pertenecer a este espacio, que se abre a todos.
Este es un tema sumamente interesante. Curiosamente, tengo una alumna que su tema doctoral es precisamente sobre los procesos de patrimonialización de las fiestas. Y el efecto que convierte las fiestas en patrimonio tiene que ver con esa recuperación de un relato de origen, los mitos, un juego de simbolismo, un proceso de prácticas, de actualización, que son los rituales, que son las marchas, las peregrinaciones, las fiestas, y desde luego el espacio público de convivencia que se da, bueno, en la comida, en las ventas de artesanías, en festivales, danzas, porque entonces se involucra pues también en su caso el baile regional o las vestimentas o una serie de cosas, y todo eso en conjunto es lo que puede adquirir la idea de patrimonio cultural material e inmaterial, porque ahí se van juntando. La otra tendencia es que, bueno, pues se sabe que hay una buena cantidad de fiestas donde ese origen, ¿no?, simbólico se ve a veces un poco pervertido por intereses económicos, los organizadores, por ejemplo, si hay una organización fuerte, vamos a decir, de dueños de caballos, ¿no? Entonces se organizan la feria y el del mariachi, etcétera, etcétera, y del charro, etcétera. Y entonces se produce algo que se llama, bueno, técnicamente lo nombramos así como pragmatismo promiscuo, ¿no? Donde se meten una serie de intereses, digamos, comerciales o de contexto en un momento dado, y yo solo como referencia, pues está esa idea de asignarlo a un santo o a un lugar especial, etcétera, etcétera. Entonces, la hipótesis es que a mayor autenticidad, ¿no?, del relato, que se puede medir a través del sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, la idea en que este acto comunitario hace que los que vivan aquí sientan su pertenencia a este lugar, que ese es un fenómeno identitario, y la otra es la forma en que quieren ser reconocidos los que están aquí, ¿no? Y por eso hacen estas bailes, estas manifestaciones religiosas y también laicas de juegos y motivos y competencias florales y un montón de cosas, ¿no? Y en la medida en que este pragmatismo, decía yo, promiscuo, meta el interés comercial, etcétera, etcétera, y se vaya pervirtiendo esto, pues obviamente la idea del patrimonio se va difuminando, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un evento que puede ser, digamos, cultural, pero descontextualizado, ¿no? Como, bueno, no quisiera poner un ejemplo, pero como los voladores de Papantla de acá, ¿no? Uh-huh. Y les ponen un tubo y se bajan, pero cuando la gente pasa, pues solamente ve a unos volatineros que descienden. Hace falta la cobertura de simbólica, de todas esas cosas, para poder revertir, ¿no?, el origen de por qué, bueno, por qué son los voladores de Papantla, aunque no están en Papantla, siguen volando.
Pero por eso es lo del patrimonio, ¿no?
Claro, en el caso de las fiestas guadalupanas, cuando yo les hablaba del año 2017-2018, todo ese proceso hubo que hacer un expediente que llevó varios meses y que se terminó de presentar en septiembre del 2017. Y que ese expediente se explica por qué se considera que estas fiestas guadalupanas mantienen el valor simbólico, cultural, para ser consideradas patrimonio de la localidad. Ese documento que se presenta en septiembre del 2017 es el que da la vuelta. Nosotros esperábamos que para mayo del 2018, al cumplir los 100 años, se pudiera celebrar en el centenario. Bueno, por cuestiones de la política y de los cambios y todo el año electoral, aparentemente eso fue lo que nos dijeron, entró todo como en una prórroga. Y bueno, ya antes del cambio de gobernador y todo, fue en noviembre, finalmente ese expediente que hicimos, por el que estuvimos trabajando muchas personas, y que lo firmaron, conseguimos firmas de un día para el otro, conseguimos 180 firmas de gente de Vallarta, gente con apellido, de los nativos. Y bueno, eso hizo que, más allá de que se detuviera un poco o se demorara la declaratoria, pues no tenía grietas. ¿Por qué? Porque realmente, desde el punto de vista simbólico, cultural, técnico, operativo, pues todos los que podamos mencionar, se cubrían los espacios para que ellos nos pedían, los del gobierno del estado, se cubrían para poder decir que realmente las fiestas guadalupanas de Puerto Vallarta, para la comunidad local, son patrimonio.
Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, 7:14, para entrar con Teresita Hernández de su Club Cultura. Teresita, ¿cómo estás? Precisamente nos va a hablar acerca del amor y el arte. Adelante.
Bueno, ¿sí me escuchas?
Perfectamente.
Ok, es que no te escuchaba. Saludos a todos. Pues sí, así vamos a hablar de el amor convertido en arte. Porque, por supuesto, no todos somos artistas, pero intentamos convertirnos en uno cuando del amor se trata. Un poema, una canción o hasta una obra de arte que represente lo que sentimos por la persona amada. Hay historias de amor tan inspiradoras que han quedado plasmadas en las diferentes disciplinas artistas, como la del Taj Mahal, ¿no?, la joya de la arquitectura, una de las maravillas más imponentes del mundo. Su belleza refleja la historia de amor entre un emperador y su esposa. Ella falleció dando a luz, él quedó tan devastado con la pérdida que ordenó la construcción del más bello mausoleo que se conoce en la historia. ¿Y qué tal el clásico de la literatura de Romeo y Julieta, de William Shakespeare? Ya sabemos, la historia de amor termina en tragedia, pero a final de cuentas fue el amor el que inspiró esta historia, ¿no?
Así
es. En la escultura encontramos varias historias. Hay una que es la del beso, esta escultura de Rodin, que representa el idilio de amor entre Paolo y Francesca, que eran dos nobles italianos, y que el esposo de ella los asesinó cuando los sorprendió juntos. Encontramos también en la escultura otra obra de Antonio Canova, que se llama Psique reanimada por el beso del amor, que representa el amor que le da Eros a Psique cuando la rescata del inframundo. En la pintura tenemos muchísimos besos. Yo creo que esto es como el máximo, ¿no?, del amor, un beso. Entonces tenemos, pues, muchísimos. Está, por ejemplo, un beso que se llama la obra de Gustav Klimt, El beso, y es una de las más importantes de toda su carrera. Otro beso que tenemos por ahí es el de Pablo Picasso. Hay varios besos en el art pop americano. Y bueno, el amor en el arte, pues, no solamente se limita a los enamorados o a los amantes. También tenemos muchas obras que tienen que ver con otro tipo de amor. Por ejemplo, el de los hijos, que les recomiendo buscar a Osvaldo Guayasamín, y tiene una obra que se llama Ternura, que es el amor de una madre a un hijo, que está hermosa. Y bueno, pues el amor es sin duda el sentimiento más sublime, que seguirá inspirando a crear, seamos artistas o no. ¿No lo crees así?
Seguro que sí, mi querida Teresita. Pues muchísimas gracias con tu Club Cultura. Nos estamos escuchando la próxima semana.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Hasta pronto. 7:17. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Y locos, platicando con la doctora Gabriela Escartacín Espadaro, quien está platicándonos acerca de las fiestas guadalupanas y su transformación a patrimonio cultural de Jalisco. Y, oye, pero me quedé con la duda. Este origen bueno, viene porque Guadalupe Sánchez era devoto de la Virgen de Guadalupe, y de ahí se da ese culto a la Virgen, pero de ahí cómo empiezan las peregrinaciones, cómo empieza ese desarrollo para traer, pues sí, precisamente la caminata de la gente.
Lo que pasa es que hay un, justamente en el libro que tú mencionaste, Puerto Vallarta 2018, tema del centenario, cuando hablo de las familias del Vallarta Viejo, ahí hay una entrevista con Carmen Cortés de Moret. Ella es una señora que tiene unos lúcidos 103 años, maravillosa, y ella comenta y en entrevista da su testimonio de que cuando ella era pequeña, ella se acuerda de las peregrinaciones que se hacían, en principio desde lo que es la escuela 20 de noviembre, como que el pueblo llegaba más o menos hasta ahí. Estamos hablando de que ella nació en 1916, o sea, calculemos 1928, 1929 más o menos, sí, 10 años que ella se pueda acordar, pero era de ahí al portal de lo que era la, ni siquiera la iglesia, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de 100 años, de una memoria de 100 años. Y bueno, lo más probable es que, a ver, la cuestión de las peregrinaciones no surgen acá, son históricas, son milenarias. Uh-huh. O sea, es una cuestión de todas las religiones, de todas las, no solo las religiones, de las culturas, el caminar, el avanzar, el mostrarse como devoto o partidario de. Entonces, estas peregrinaciones centenarias de Vallarta tienen que ver con la forma en que fueron hechas. Por ejemplo, doña Carmen comenta que su papá hacía los como unos foquitos para iluminar y cómo ponían las palmas. O sea, era distinto, pero la cuestión es que se ha conservado.
Hay una serie de referentes, digamos, históricos, materiales, como la idea que el primer asentamiento, bueno, desde luego necesitaba un templo. El primer templo que hicieron, bueno, pues era muy endeble. Está todo el relato de cómo se cayó, de cómo lastimó a un principal ahí, y que la promesa que surgió es hacer un nuevo templo que no se cayera. Así como eso son juegos arquetípicos, así que la casa del lobo, que la primera es de con un soplido se cae y va uno avanzando hasta llegar a este templo, que es precisamente el que es un referente identitario con su columna de corona, ¿no? Esa elaboración, bueno, también necesitaba ser alimentada con el flujo de personas que asistían ahí, y eso va dando, digamos, referentes, no solamente del peregrinar, sino hacia dónde peregrinar. Y sin olvidarnos del enorme esfuerzo colectivo, ¿no?, de haber construido esa edificación, que sería como lo primero que podríamos tener como el simiente de algo duradero, ¿no? Uh-huh. Más allá de unas casas que eventualmente pues iban a irse modificando conforme el asentamiento iba aumentando. Pero hay que pensar que en 1851 aquí no había más de 300 personas, y todas eran no estaban permanentes. Quizá la parte permanente no alcanzaba a 100 personas, ¿no?, en esta zona, muy cerca de donde hoy es la Playa de los Muertos. Ahí fueron, digamos, los primeros asentamientos. Las casas ni siquiera eran de... pues eran de ramajes y claro, en una lluvia, entonces este sentido de vulnerabilidad, ¿no?, hacía que el sentimiento religioso fuera muy intenso, y la precariedad con la que se vivía, pues obviamente hacía que la gente tuviera muchísima fe, ¿no? Y es muy probable que esa fe los haya salvado de dos o tres tormentas, dos o tres momentos meteorológicos así muy aciagos, y que desde luego eso fuera un refrendo para la fe, ¿no? Y bueno, pues ya otro camino es después como las instituciones religiosas y todos los intereses que se atraviesan, pero el hecho es que sí lograron mantener un performance, una guía de acción que se iba reproduciendo cada año, y de ahí que pueda decir, como muy bien lo dice Gaby, pues son ancestrales casi las si vamos buscándole cuáles son las primeras peregrinaciones, bueno, pues obviamente son más de un siglo, ¿no? Precisamente por eso. Y entonces de ahí que la idea de incluso el nombre original del pueblo y todo eso pues tuviera que ver con Santa María, Guadalupe, y coincidentemente el Guadalupe Sánchez, bueno, pues se llama así. Entonces de hecho la ficha original de la fundación del pueblo se trasladó hasta el 12 de diciembre para que no hubiera dudas de este guadalupanismo. Entonces pues hay todo eso, con el paso del tiempo pues se va abigarrando, hay cada vez detalles, hay historias, hay la presencia de tal párroco, el milagro de tal, el que se salvó de esto, lo otro, aquello, y se forma un imaginario verdaderamente rico que merece sin duda ser un patrimonio intangible, ¿no? Y esto, bueno, pues necesita un trabajo también de escritorio, de proceso, de institucionalización, de aprobación, de paciencia y de sensibilidad, pues para darse cuenta que no esto no es una movida política, sino que es algo que puede ser, y de hecho es un referente identitario, ¿no? Sobre todo en un Puerto Vallarta que en otra ocasión hemos dicho, cuya identidad es una identidad de puertas abiertas, ¿no?, donde hay muchísima inmigración, donde muchos vienen de fuera, y solo segundas o terceras generaciones, ¿no?, ya se vuelven otra vez, ¿no? Es como un proceso, o sea, hay una población autóctona, digamos, original, que fue, digamos, superada por los inmigrantes, pero estos inmigrantes, en la medida en que se quedaron, ¿no?, sus hijos, sus descendientes, pues otra vez son vallartenses, pero son unos vallartenses pues más cosmopolitas, ¿no? Tú vienes de fuera, yo vengo de fuera, pero nuestros hijos son vallartenses, ¿no?
Pues sí.
Y son vallartenses, pues...
Y están creando una nueva identidad, ¿no?
Sí, y te digo, son, a diferencia de la identidad parroquial, ¿no?, pues somos cosmopolitas, ¿no? Es decir, pues venimos con otra idea mucho más abierta, mucho más de convivencia. Y pongo un ejemplo, siendo un estado, digamos, conservador desde el punto de vista religioso, ¿no?, hemos podido amalgamar la convivencia en una zona, una zona romántica, ¿no?, donde la orientación sexual hubiera sido imposible sin esta idea de cosmopolitismo, ¿no?, y esta aceptación con personas de orientación sexual diferente, ¿no? No tienen problema en empatar, porque hay sobre esa, digamos, cerrazón del tradicionalismo, hay una apertura del cosmopolitismo, ¿no?
Claro. 7:29, vamos a la segunda pausa en este espacio y vamos a continuar platicando con la maestra, con la doctora Gabriela Escartacini, pero ahora con otro tema, con el libro de Puerto Vallarta 2018, donde ahí haces un recuento precisamente de las familias de Puerto Vallarta. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde, 7:33, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y quiero saludar a Isela Mariscal, gracias por estarnos acompañando, a Normita Olivares, muchísimas gracias por estar escuchándonos desde allá, te mando un beso y un abrazo fuerte, a Raquelito Corona, y también a Félix Ocaña Reyes, papi, pues, saludos, y vamos a continuar con mi querida amiga Silvia Álvarez Bustos, coordinadora de Bienestar Animal, quien hoy nos hablará acerca de literatura animalista o animalera. ¿Cómo será correcto, mi querida Silvia?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Pues un gusto de nueva cuenta saludarlos a través de aquí de Genios, Poetas y Locos. Pues bien, como te comentaba, vamos a hablar un poquito de libros con filosofía animalista, es decir, con bases en cómo tratamos a los animales y que me gustaría recomendarles. Y hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, yo me he dado la tarea durante estos, pues, ya casi 25 años de estar metida en el tema, de tratar de hacerme de una pequeña biblioteca de este tipo de ejemplares. Y bueno, el primero de ellos es El alma de los animales, de Gary Kowalski. Y bueno, muy interesante su filosofía, muy interesante, que nos habla sobre esta posibilidad, que aunque muchos la ven lejana, sobre todo hablando del tema religioso, que los animales tienen alma, pero curiosamente la palabra alma proviene de la palabra ánima, ¿no? Entonces, de ahí estamos ya con un pasito adelante en este tema. Y bueno, tenemos historias de vida real también contadas en un libro muy bueno llamado Perros Extraordinarios, que es de Elizabeth Wilhite, que también lo pueden encontrar en las librerías comerciales. Y quería hablar de Armando Fuentes Aguirre Catón, quien dedicó un libro a su perro Terry, se llama así precisamente el libro, Mi Perro Terry, que tiene historias muy conmovedoras sobre su experiencia y su relación con su propio perro. Como sabemos todos, él es un afamado columnista ya de muchísimos años, y bueno, tiene este libro que vale la pena recomendar, de Editorial Diana. Pero déjame hablarte, Miguel Ángel, un poco de las bases de la literatura animalista. Más allá de contar historias o anécdotas con nuestros animales, ya sea silvestres, ya sea de granja o ya sea los que tenemos en casa, domésticos, bueno, déjame hablarte, por ejemplo, del libro que debería de ser la Biblia, si podemos mal comparar, de todo lo que es el movimiento animalista. Este libro se llama Liberación Animal, de Peter Singer, que fue un científico, y que habla de forma muy interesante sobre cómo tratamos a los animales en tres grandes rubros, que es los experimentos de psicología en el tema de animales de consumo y bueno, los animales domésticos. Él no era animalero, yo creo que es lo más importante resaltar de este autor, no era una persona apasionada del tema animalista, sin embargo, como científico, escribió este libro que se ha vuelto, pues ahora sí que la base medular de todas las personas que quieren entender el tema, la corriente animalista, ¿no? Y bueno, ya más de forma moderna, te comento que pude, gracias a Dios, conseguir un ejemplar, porque todavía aquí en México no lo hay, del Manifiesto Animalista. Este manifiesto habla de politizar la causa animal, una teoría muy, muy interesante escrita por Corinne Pelluchon, es una autora catalana, y vaya que es interesante y vaya que todos aquellos que están inmersos en la política y que les interesa abordar el tema de la protección de los animales deberían de tener en su biblioteca. Y bueno, el último ejemplar que he podido adquirir y que lamentablemente te comento que después de recorrer toda la Feria Internacional del Libro en Guadalajara fue el único ejemplar que pude adquirir sobre este tema, se llama En defensa de los derechos de los animales, de Tom Regan, y habla sobre todo de las bases filosóficas y de la ética en la que podemos basar la defensa, cómo se derrumban algunas de las teorías que dan la supremacía a la especie humana sobre las otras especies y que generalmente estas teorías son defendidas por algunos de nuestros pilares máximos de la filosofía a través de la historia. Y pues ese es mi comentario el día de hoy, Miguel Ángel, decirles que nos pueden escribir por favor a sociedad.animal.tv@gmail.com y con mucho gusto les hacemos llegar los nombres y autores de estos ejemplares. También pueden encontrarnos en Facebook a través de Sociedad Animal, nuestra página, y también con mucho gusto les hacemos llegar los títulos de estos interesantes ejemplares, que aunque lamentablemente todavía son escasos en nuestras librerías, qué decir en las ferias de los libros, donde yo me he pasado horas recorriendo estantes buscando alguna novedad sobre el tema, bueno, finalmente los hay y son bastante rescatables.
Muy bien, pues ahí está un dato muy interesante, Alma de Animales, Mi Perro Terry, Liberación Animal, Manifiesto Animalista en Defensa de los Derechos de los Animales. Me faltó uno, ¿cuál era?
Te faltó Perros Extraordinarios.
Perros Extraordinarios. Okay.
Así es.
Muy bien, Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y estamos en contacto la próxima semana.
Muchas gracias y un saludo, y hay que recordar que todos somos animales. Muy
gracias.
Buenas tardes.
Gracias, hasta pronto. 7:40 aquí en Genios, Poetas y Locos, y ahora sí, mi querida Gaby Escartacine nos va a platicar un poco acerca del capítulo. ¿Qué número de capítulo es el tuyo?
El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, creo. 5, sí. Pero bueno,
está... De las familias de Puerto Vallarta. Cuéntanos sobre este capítulo, lo que implicó llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo te llevó hoy.
Bueno, la investigación... a ver, cuando partimos en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por iniciativa de Héctor Pérez de hacer un libro sobre el centenario de Vallarta, pues cada uno de los que participamos elegimos un tema y bueno, para que no se repitieran o para que fuera lo más variado posible, desde la óptica de cada uno y la forma de escritura del estilo de cada uno, pues yo elegí las familias del Vallarta Viejo y este se llama justamente así, Identidad, Tradiciones y Vida Cotidiana. Y en el capítulo lo que hago es pues retomar cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, imágenes que aparecen en los medios de comunicación de la época que nos permiten ver, por ejemplo, cómo fue según el Aquí Vallarta del año 67, del 27 de enero del año 67, cómo se estaba preparando ya un año antes el 50 aniversario del municipio de Vallarta, que fue en el 68, que fue todo el cambio, que se lo declaró ciudad. Todo esto, después, por ejemplo, también en el año 66, hay una foto en la cual ya se mencionaba y se hablaba del Vallarta Viejo. Quiere decir que ya en la década del 60 ya había un Vallarta Viejo. Para los que vivían en la
viejo aparte.
En la década, sí, hay una foto.
¿Es el abuelito del Vallarta Viejo ahí?
Claro, es exactamente. Es es una foto que muestra, que yo supongo, puedo intuir que es como la década del 10, del 20 probablemente, uh-huh. porque están las puertas de la iglesia, se ve nada más el portal, más o menos por el tiempo. Puedo suponer que es la década del 20, y bueno, ya se lo llamaba en el 66 Vallarta Viejo. Tiene varias, por ejemplo, está una foto del año 1924 de Carmen Cortés Lugo de Moret cuando tomó su primera comunión. Esta foto es del año 1924. Se puede ver, bueno, cómo se vestían inclusive para la ocasión, la importancia que se le daba. Tiene varios material que creo valioso, e inclusive se menciona que ya hacia el siglo XXI se habla de que, bueno, en este libro 2018 está a la espera de la cuestión de las fiestas guadalupanas para ser designadas patrimonio cultural, y que esto fue esta propuesta de las fiestas guadalupanas como patrimonio fue una propuesta ciudadana, de ciudadanos de Vallarta, entre los que se cuentan Alicia Munguía, Ángeles Joya, Malena Ruelas, Carmelita Reynoso, Pili Hernández, Chala Lepe, Alba Macedo, Laura López Rodríguez, Yela Cervantes, y que fue también la gran colaboración, hay que mencionar, en el momento en que Armando Soltero Macías estaba como regidor de Cultura, y el apoyo que brindó en ese momento David Gibran Aldana para poder lograr que todo esto permeara hacia el interior primero del cabildo local, y bueno, ya después, cuando siguió su ruta tanto el doctor Soltero como este proyecto, pues seguir adelante checando Gibran los datos y todo de cómo iba el proceso. Entonces creo que, bueno, fue una propuesta ciudadana que se hizo al interior del cabildo y luego a las instancias del Estado, y bueno, como ciudadanos tuvimos la respuesta que esperábamos.
Oye, tú tienes una investigación, venimos platicando rumbo camino para acá, que has entrevistado a montones de personajes que han hecho la historia de Vallarta.
Sí, desde el año...
¿Cuántas entrevistas tendrás?
¿Cuántas tendré? No tengo idea. Ni idea. O sea, tengo entrevistas de gente que ya falleció hace un montón. O sea, piensa que yo estoy entrevistando gente de Vallarta desde antes del año 2000. O sea, del año 98, 99...
¿La temática es el recordar ese viejo Vallarta?
La temática tiene que ver con la historia personal y la historia, digamos, la historia individual en la historia colectiva. Y sí, no tengo, la verdad no tengo...
La tarea, los apuntes. Oye, ¿no lo has publicado? ¿Lo vas a publicar?
Algunas cosas están publicadas.
¿Dónde lo podemos leer?
Algunas cosas están publicadas, otras no. Las estuve junto con mi marido, las estamos digitalizando. Lo que pasa es que muchas de ellas las tuve en principio en VHS. Hicimos un programa en el año 2000, creo, cuando estaba el canal 4, era de Vallarta, uh-huh. que estaba se me fue el nombre, perdón, Gloria Palacios, hicimos un programa que se llamaba Forjadores de Vallarta, que era del Colegio de Jalisco, yo estaba en el Colegio de Jalisco, y ahí tengo varias entrevistas, las tengo en VHS, algunos VHS se pudrieron, hubo que tirarlos. Sí, es que bueno, aquí también con la humedad y todo, y tengo cosas en cassettes, pequeños, de todos los materiales y de hace casi 25 años a esta parte, ¿no? Entonces, sí hay un montón. Hay un montón por publicar, hay un montón por... Se podrían hacer un archivo oral, lo que pasa que, bueno, eso lleva mucho tiempo y a veces el tiempo nos come, ¿no? O sea, tenemos que solucionar otras cuestiones que no nos permiten dedicarnos a lo mejor a la investigación o a terminar de resolver esto que también puede ser muy importante para la historia de Vallarta.
Claro. Son 7:46, hacemos la última pausa y continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
7:48, aquí en Genios, Poetas y Locos. Regresamos ahora con nuestro buen amigo Sebastián Hernández y su cinecrítica, hoy hablándonos de la película Cold War. Buenas tardes, noches, Sebastián.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, noches. Pues sí, este fin de semana llegó a nuestro país, llegó a las salas mexicanas la película Guerra Fría, Cold War, del director Pavel Pavlovsky, que creo que muchos conocimos con su anterior largometraje Aida, en el 2013, que, pues bueno, en el 2015 obtuvo el premio de la Academia por Mejor Película Extranjera. Y pues este año tampoco se queda atrás, porque pues este último largometraje suyo está nominado a 3 Óscares, incluyen pues el premio a Mejor Cinematografía, Mejor Dirección y Mejor Película Extranjera. En esta cinta, Pavlovsky narra el romance entre el director musical Víctor y la cantante Zula, cuyos encuentros y desencuentros se verán afectados por el escabroso escenario político de Polonia a mediados del siglo XX. Es bastante acertado el trabajo en la cuestión narrativa y dramática que maneja el director, puesto que la película en sí es bastante corta, no rebasa ni siquiera los 90 minutos, y está compuesta por breves escenas y secuencias que van brincando en espacios de tiempo que abarcan años, y a través de esto podemos ver una relación que se va componiendo, que se va descomponiendo, que se va recomponiendo, y que pues inevitablemente tiene un desenlace trágico, puesto que a la par de que estos enamorados van entendiendo un poco de qué va ahora sí que su relación, también el mundo, el escenario va cambiando bastante, ¿no? O sea, empezamos con música folclórica polaca, terminamos con rock and roll de los 50s de Estados Unidos. Es una auténtica experiencia cinematográfica, con cuadros pues que bellamente están bellamente iluminados, bellamente compuestos por el director de fotografía, que como ya mencioné tiene una nominación a los premios Oscar que ya se están acercando. Y pues no hay más que recomendarla. No es común encontrar este tipo de cintas que parece que se desapegan de cualquier modelo que surge en la industria hollywoodense, ¿no?
O sea, más que platicarse, hay que verla.
Sí, definitivamente es una experiencia muy inusual, muy muy cautivadora. Y además es una película que maneja el tiempo, como ya mencioné, pues con una precisión, digamos, que se siente tan cuidada como improvisada, ¿no?
Okay. ¿Qué calificación le das, Sebastián?
Esa película se lleva un 8.
¿8? Oh, bueno,
la quería.
Bueno. Okay. Pues muy bien, mi querido Sebastián. Ya está la recomendación Cold War de este cineasta polaco, ¿dijiste?
Sí, el cineasta polaco es Pavel Pavlovsky.
Muy bien, pues que ya me dejaste con la duda, a ver, con esta cuestión de cómo la describiste. Nos escuchamos la próxima semana, Sebastián, gracias.
Sí, gracias a ti, Miguel.
Hasta la próxima. Muy bien, pues ahí está la recomendación que le dio 8. Sí,
sí, sí, es un estándar muy alto.
Es un estándar muy alto.
Vamos, pero a ver, por lo que dijo, pues yo pensé que iba a ser mínimo 9. Está muy bien, vamos a ver.
Bueno, para Roma le puso 9 y no.
Bueno, esto sí compite con Roma.
También es extranjero. Gaby, entonces, muy interesante este libro. ¿Qué tienes planeado para escribir, o en qué estás trabajando, escribir precisamente sobre este tema o sobre otros temas?
Estoy trabajando en dos libros. Uno que son entrevistas a mujeres de Vallarta que trabajaron en asistencia social. Y el otro...
¿Quiénes son?
pues algunas de ellas son Lupita Covarrubias, la esposa del señor, ¿cómo? Se me fue el nombre ahorita, Ofelia. Solórzano, Ofelia Solórzano.
La hija.
Son varias, la señora Landeros, son varias señoras y probablemente algunos señores también que, para poder dar un poco de todo lo que ellos me dieron a mí con las entrevistas, y otro que habla sobre la cultura en Vallarta, distintas áreas de la cultura del más o menos de la época de oro de Vallarta, ¿no? Del 30 a los 80, más o menos.
¿50 años de época de oro?
50 años, sí, exactamente, más o menos.
¿Y esta época qué? ¿Cómo la llamas?
A esta época...
Digo, ¿es dorada para los turisteros, que le está cayendo muy bien el turismo?
Yo a esta... No le... la época de la interrogación. Aunque creo que sé hacia dónde vamos, pero... No me gusta ver hacia dónde va.
A ti, César.
El mencionar a Humberto Famanía también pudiera
ser como niquelada, ¿no?
El iniciador
de oro, pero
peregrinaciones.
Brilla, vamos a ver cuánta herrumbre hay debajo, pero bueno. Desde luego la participación social y ciudadana y cosas que tengan que ver con una reorientación hacia un modelo de desarrollo sostenible, es posible, ahorita no va ganando, pero
pues esperemos, está, ¿no? También es mucha responsabilidad de los medios de comunicación que estemos fomentando, sí, haciendo un llamado a la sociedad para que...
Y parece algo trivial, pero, por ejemplo, aquí tenemos el recordatorio de que... De señalarle a las personas que es importante tener un Vallarta limpio,
que no generen ni tiren basura,
y pues no generar ni tirar basura en la calle, ¿no?
Yo le llamo eso que tener un poco de decencia o mucho de decencia, no solamente en eso, en muchos aspectos. No se estacionen en lugares para discapacitados, no tiren la basura donde no es, respeten a las personas, no te metan en la fila. Esos pequeños detallitos de decencia son los que con el tiempo nos van a hacer una mejor sociedad. O sea, simplemente es el respeto, no hay otra cosa más que el respeto.
Y yo insisto,
que los gandallas no vengan o que no nos gane ese espíritu de gandalla.
Mira, eso que dices de los gandallas, históricamente en Vallarta, la gente de Vallarta, del Vallarta Viejo, hablaba de que había gente que venía a gandallar, justamente, los llamaban los conquistadores, y que se iban.
Pues como los que están construyendo edificios.
La gente de Vallarta siguió tratando de proteger su historia. Y, por ejemplo, lo que mucha gente no sabe es que la gente de Vallarta se sigue encontrando, por ejemplo, en desayunos, hay celebraciones, tienen su página de internet.
Vallarta, el lugar de los patas saladas.
Exactamente.
Oigan, si quieren ver ustedes algo padre de las fotos de viejo Vallarta, échense un ojo ahí, está divertido.
Hay dos o tres direcciones en Facebook que sirven para que todavía podamos pensar que... aunque sea, podemos respirar el aire de mar sin contaminar, ¿no? O sea, que nos quede algo de aquello que tanto nos gustó a los que llegamos.
Y no depende ni de la autoridad, ni de los gobiernos, sino más bien de los ciudadanos, ¿no? Que pongamos ese granito de arena para no ser gandallas, para ser un poco más decentes, y esa decencia nos va a llevar a una mejor convivencia entre todos. Y quizás esa conciencia de querer un lugar que es tu casa, o sea, nuestra casa, es cuidarla. Y que eso es lo más importante, es el lugar donde vivimos, donde nuestros hijos están creciendo. Y cuidarla nos va a dar a nuestros hijos algo mejor. Y eso es lo más importante.
Yo creo que depende de todos.
Por eso.
De todos, ¿no? O sea, de todos, de los que tienen dinero, de los que no tienen dinero, de los que ponen las leyes, de los que las hacen, de los que las deshacen, de todos nosotros, para que realmente podamos tener futuro.
Sí.
Y tener un futuro que nos permita respirar.
Yo no sé si no se dan cuenta de lo maravilloso, de la maravillosa ciudad en que vivimos, que es tranquila, es segura, tiene sus problemas, pero todo se resuelve. Entonces, lo importante aquí es que todos tomemos conciencia de cuidar el lugar donde vivimos y le tengamos un poquito de cariño. Así como estos señores del viejo Vallarta le tienen cariño y nostalgia a su lugar, pues que los jóvenes, los adultos de hoy en día le tengan ese cariño y ese respeto, sobre todo, a la ciudad donde viven y que tanto les da o que tanto nos da. ¿O tú qué opinas, mi querido César?
Sí, está muy bien. Es un trabajo de los individuos, pero también una organización que institucionalice, por ejemplo, la educación, y que en cada casa tengamos en los niños más pequeños los mejores inspectores de ecología, de mamá, eso no se tira ahí, y esto no lo saques. Y cuando tienes en tu casa al niño de 6 años, que es tu guardián ecológico, quiere decir que se está haciendo el trabajo de educación para que esos individuos, desde pequeños, así como tienen el chip de ya manejar los celulares y todo eso, que también tengan la información suficiente para manejar estas cosas de una convivencia civilizada, ¿no?
Entonces, precisamente de ese tema, tu párrafo en donde mencionas la costumbre tan hermosa de la gente de levantarse temprano a barrer el frente de su casa, regando para no hacer polvo.
Sí.
Eso es una cosa que yo la llegué a conocer aquí, y tuve precisamente en el marido de esta mujer, un de Guadalupe Covarrubias, Lupita, él el que ponía la muestra para barrer lo de su frente.
Así es, bueno, 7:59, gracias George Q, gracias mi querido César, gracias Manuelito Canela, muchas gracias por habernos acompañado, Miguel Ángel Ocaña Reyes al micrófono, se despide, hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.